Informativo ARU.
Hola, saludos. La universidad también empuja el tren digno para el siglo XXI en Extremadura. Los investigadores proponen encerrar las partículas subatómicas para poder estudiarlas. Las universidades también luchan por escalar puestos en los rankings mundiales y colaboran en mostrar cuántas mujeres son imprescindibles y dignas de un premio Nobel. Entérate de todos los detalles si sigues con nosotros la próxima media hora. Esto es Informativo ARU y yo soy Carmen Revillo. Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura, ha realizado la cobertura informativa de la manifestación del sábado 18 de noviembre en Madrid. Una protesta pacífica para reivindicar un tren digno para el siglo XXI para Extremadura. Una manifestación que concentró a 6.500 personas, según datos de la delegación del Gobierno en Madrid, pero que la Junta de Extremadura elevó a 40.000 personas. Lourdes Morcillo y Leonor Real, Onda Campus.
La Universidad de Extremadura apoya la creación de un tren digno para la región.
Representantes de todos los sectores de la comunidad universitaria participan en la concentración organizada en la Plaza de España de Madrid para reclamar un tren digno para Extremadura. La UEX, además, apoya la causa con dos autobuses en los que viajan más de 100 personas de toda la región. El novelista Jesús Sánchez Adalid y la periodista Pepa Bueno se posicionan a favor de esta reivindicación con la lectura del manifiesto en defensa de un tren digno, mostrando que se trata de una reivindicación justa, necesaria para el desarrollo de Extremadura y avalada por todos los extremeños. Pepa Bueno, periodista.
Cuando se hacen trabajos como el mío, que te hacen conocida, ¿no? Siempre piensas, ¿para qué sirve eso? Bueno, pues si sirve para canalizar una reivindicación como esta, bienvenida sea la fama y bienvenido sea ser conocida, ¿no? Mi presencia aquí es porque creo que es una reivindicación justa. Si llega a buen puerto, ojalá, bien. Pero si no llegara, también hubiera venido, porque hay cosas que hay que hacerlas aunque no lleguen a buen puerto, si es justo.
El 13 de noviembre, el rector firma el acuerdo de adhesión al Pacto Social y Político por el Ferrocarril en Extremadura, junto a la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal. Coincidiendo con la firma, la UEX expone cuatro carteles, uno por campus, con la reclamación de un tren digno para la región.
El filósofo y catedrático de Estética de la Universidad de Valencia, Román de la Calle, ha sido investido como nuevo doctor honoris causa de la Universidad Jaume I de Castellón. La investidura se ha celebrado durante el acto de apertura del curso 2017-2018 de la Escuela de Doctorado de la UGI, en la que también se han investido 67 nuevas doctoras y doctores de la Universidad Castellonense. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
El catedrático de Estética y Teoría de las Artes de la UGI, Venceslao Rambla, padrino del nuevo doctor honoris causa, ha destacado su aportación como filósofo, ensayista, traductor, crítico de arte, editor y gestor cultural. En su intervención, Román de la Calle ha repasado la historia de la estética como filosofía práctica en el contexto histórico de la transición valenciana hasta la actualidad. Román de la Calle.
Las exigencias del contexto histórico contemporáneo ya en plena transición política.
Las exigencias del contexto histórico contemporáneo, ya en plena transición política, condicionarían y determinarían en buena medida los perfiles de la estética en nuestras universidades públicas valencianas, así como reforzarían las respectivas especializaciones como colectivo interdisciplinario en expansión. Incluso organizamos desde el área, lo recuerdo y lo recordaréis bien, las primeras muestras de arte contemporáneo gestionadas y comisariadas en los inicios de la década de los 80 en nuestras universidades. Había que abrir caminos que, en efecto, continúan fuertes y ejemplares en la actualidad en los fructíferos intercambios cultura-universidad.
Y ejemplares en la actualidad en los fructíferos intercambios cultura-universidad.
De la Calle también ha abordado la relación entre la estética, la poética y la crítica como una trilogía de eslabones relacionados en el seno del hecho artístico. Por su parte, el rector Vicent Climent ha afirmado que con esta distinción la UGI honora a un hombre especial, ejemplo para las universidades y el desarrollo del pensamiento crítico. Vicent Climent.
Ejemplo privilegiado de la concepción neoilustrada del conocimiento estético, el profesor de la Calle nos ha mostrado, con sus reflexiones, pero también con su práctica como gestor cultural, el papel activo que tenemos que ejercer las universidades y los universitarios en el desarrollo de la cultura.
Durante el acto académico también se han investido 67 nuevos doctores y doctoras de la Universidad Jaume I, estudiantes que han realizado sus investigaciones y estudios correspondientes durante los dos últimos años.
Encerrar las partículas subatómicas con energía constante es lo que propone el doctor en física Alexei Vladimirov con su revisión de la teoría de momentos transversos dependientes. Lo ha explicado en una conferencia celebrada en la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid. Andrés Simón, Inforradio.
La verdad que me ha encantado porque Vladimirov, experto en física teórica y astronomía, nos ha ofrecido una revisión de la teoría de momentos transversos dependientes, o TMD. Incorpora Vladimirov a esta teoría una nueva constante en la que se podría fijar un intervalo estudiable dentro de los logaritmos que genera la energía de los quarks. Para que lo entendamos todo, cuando se estudian las partículas subatómicas, es decir, las que son más pequeñas que un átomo, aparece siempre este mismo problema, y es que no se pueden estudiar estas partículas porque, para verlas en un gráfico, hay que darles energía. Cuando esas partículas reciben dicha energía, empiezan a moverse, y por tanto es imposible observarla, entre comillas. Así que Vladimirov propone una energía constante, propone una nueva constante y teórica que permite estudiar estas partículas, ya que las encierra, por decirlo de alguna manera, dentro de un intervalo concreto, pudiendo así ser estudiada. Sin duda, una teoría que dará que hablar entre la comunidad física internacional.
El potencial de la Universidad Miguel Hernández de Elche en el área de ciencia y tecnología de los alimentos cuenta con un reconocimiento internacional. Según el ranking de Shanghái, se sitúa por primera vez entre las 100 mejores universidades del mundo en esta disciplina. Itziar Martínez, José Antonio Gil, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández se sitúa entre las 100 primeras universidades mundiales en ciencia y tecnología de los alimentos en el ranking de Shanghái.
Según el ranking académico de universidades mundiales de Shanghái de 2017, la Universidad Miguel Hernández se ha posicionado por primera vez entre las 100 mejores universidades del mundo en el área de ciencia y tecnología de los alimentos. En concreto, la UMH ocupa el puesto 81 del mundo y la 13ª posición a nivel nacional.
Esta clasificación se elabora desde el año 2003 y ordena a todas las universidades según su calidad. Para ello utiliza 6 indicadores objetivos: la cantidad de trabajos publicados, el impacto obtenido dentro de la comunidad científica, las colaboraciones internacionales o el número de estudiantes e investigadores premiados por su trabajo. Este reconocimiento internacional es un premio a las políticas de investigación de la UMH, según el vicerrector adjunto de Investigaciones e Innovación para Doctorado y Campus Habitat 5U de la Universidad Miguel Hernández, José Ángel Pérez.
El éxito también de la universidad y de las políticas que ha implementado la universidad, yo creo que se ve reflejado perfectamente en que un área concreta pues haya dado un salto espectacular. Es decir, el binomio personal, todos hemos creído en el departamento y en el área de tecnología de alimentos que esto era una oportunidad única, estar en el inicio de una universidad en el cual no hemos tenido directa o indirectamente cortapisas para el desarrollo.
La innovación y el desarrollo de nuevos alimentos son elementos característicos del área de ciencia y tecnología de los alimentos de la Universidad Miguel Hernández. En este sentido, José Ángel Pérez, vicerrector adjunto de Investigación e Innovación, explica algunas de las claves por las que la UMH ha entrado en el ranking.
Tenemos investigadores de reconocidísimo prestigio internacional, editores de revistas de alto impacto, o sea, de las primeras, en el top 10. Y ahí es donde viene por qué entramos en Shanghái. Nuestros artículos están muy bien situados, aproximadamente, si no mal recuerdo, sobre el 40% de nuestra publicación científica están en las 10 primeras revistas del área de conocimiento de ciencia y tecnología de alimentos.
El grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Miguel Hernández posibilita que investigadores de referencia en esta área de conocimiento impartan clases a los estudiantes con el objetivo de reforzar sus líneas de trabajo. Estas son algunas de las claves que nos ayuda a entender por qué la Universidad Miguel Hernández ha entrado en las 100 mejores universidades del mundo en el ranking de Shanghái.
Concienciar sobre los retos de una sociedad intercultural es lo que ha pretendido la jornada Una Universidad Diversa, Una Ciencia Diversa, que se ha celebrado en la Universitat Politécnica de València. Sarizorio, UPV Radio.
La diversidad afectivo-sexual y étnico-cultural en los ámbitos de la ciencia y la cultura han sido tema de debate en la Universitat Politécnica de València en el marco de la jornada Una Universidad Diversa, Una Ciencia Diversa. El objetivo de la jornada, celebrada en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, es el de concienciar sobre los retos de una sociedad intercultural. Rosa Puchades es la vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación de la UPV.
Un poco sensibilizar, concienciar a la gente en todos los aspectos de diversidad, tanto afectivo-sexual, de raza, religión, cultura, ¿no? Para hacer un poco una integración de todo eso y que la gente ya lo echa como una globalidad y como una normalidad.
Adela Cortina, catedrática de Ética de la Universitat de València y doctora honoris causa por la UPV, ha impartido la ponencia inaugural en la que ha hablado de la universidad como espacio para la diversidad. Cortina habla de dos modelos de formación de ciudadanos. La ciudadanía simple, que consiste en decir que todos somos iguales y que prescinde de las diferencias, y la ciudadanía compleja, que consiste en decir que hay que articular una ciudadanía igual para todos, pero teniendo en cuenta las diferencias. Adela Cortina, catedrática de Ética de la Universitat de València y doctora honoris causa por la UPV.
La gran cuestión de la universidad creo que es educar en una ciudadanía compleja, que tenga en cuenta la diversidad, que tenga en cuenta las diferencias, que las articule de tal manera que sea posible respetar la dignidad de todos en pie de igualdad.
Tras la ponencia inaugural, se han celebrado dos mesas redondas en las que se ha contado con la presencia de LAMDA y del Centro Cultural Islámico de Valencia, así como expertos de distintas universidades.
Y a continuación, Laida Frasquet y Raúl Valenciano hacen un repaso por la agenda universitaria para los próximos días.
La Universidad Miguel Hernández de Elche entregará los galardones del Premio Radiofónico Pepe Andreu el próximo martes 28 de noviembre en el marco del cuarto Seminario Internacional Richard Kapuscinski de Periodismo, Derechos Humanos, Migración y Fronteras.
Y el Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández ha convocado la 13ª edición de los Premios Consejo Social. El jurado, que se reunirá el mes de diciembre, está integrado por distintas personalidades de la comunidad universitaria y de la sociedad de la provincia de Alicante en general.
La Fundación Balondo Calaf convoca 4 contratos de investigación para el desarrollo de tesis doctorales en la Universidad de Extremadura. El plazo de acceso está abierto hasta el 12 de diciembre y se hace mediante la web de la Fundación, www.fundacionbalondo.org.
El Instituto de Derecho del Transporte de la Universidad Jaume I de Castellón organiza el jueves 14 de diciembre una mesa redonda titulada Transporte Colaborativo o Competencia Desleal en el Transporte, patrocinada por la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio. La jornada contará con la participación de expertos en Derecho del Transporte, representantes de Uber y de la Confederación de Autónomos del Taxi de la Comunidad Valenciana. La cita será en la Llotja del Cànem de la Universitat Jaume I, en Castellón, a las 6 de la tarde.
El Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universitat Politécnica de València convoca el cuarto premio al mejor trabajo académico de alumnos de universidades españolas en el ámbito de la ingeniería del agua, que destaque por su calidad técnica y o científica, carácter innovador e impacto positivo en la sociedad y o en el medio ambiente. En esta convocatoria se otorgará un primer galardón de 2.000 euros y 2 accesits temáticos de 500 euros cada uno, que versarán sobre los campos de ingeniería del agua y cambio climático y agua y ciudad. El plazo de presentación finaliza el 30 de noviembre.
Irrepetible y único son adjetivos que definen a Vicente Blasco Ibáñez, escritor y periodista valenciano, que nació el 29 de enero de 1967. Para conmemorar este aniversario, se han celebrado varios actos a lo largo del año, a los que se ha unido la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Rafael López, Radio CEU Valencia.
El 2017 es un año especial para la cultura valenciana, ya que se cumplen 150 años del nacimiento de Vicente Blasco Ibáñez, escritor, periodista y político valenciano que nació en el seno de una familia comerciante de origen aragonés. Desde la Universidad CEU Cardenal Herrera se conmemora el 150 aniversario de un autor conocido a nivel internacional que destacó en sus diferentes facetas: libros, política, periodismo e incluso el cine. Irrepetible y único son las palabras que empleó Ángel López García, el secretario de la Fundación Vicente Blasco Ibáñez, para describir al escritor valenciano.
El personaje que constituye Vicente Blasco Ibáñez es un personaje prácticamente irrepetible. Es decir, él abarcó multitud de facetas a lo largo de toda su vida y lo mejor del caso es que la inmensa mayoría las desarrolló muy bien. O sea que realmente es un personaje muy peculiar y un poco, digamos, único.
Desde la Fundación se pretende recobrar la memoria histórica del gran personaje que fue Vicente Blasco Ibáñez, recopilando manifiestos antiguos y difundiéndolos entre los más jóvenes, empezando desde cero.
La primera misión nuestra era la de defender el legado documental que su nieta, bueno, primero su hija Libertad y luego su nieta Doña Gloria, nos legaron y que de alguna forma había que ponerlo en valor. Entonces lo fundamental fue primero defender ese legado documental y luego, lógicamente, difundirlo. Y difundirlo, sobre todo, que es nuestro objetivo último, entre los más jóvenes.
Su ambición le llevó a recorrer el mundo en la década de los 20, vendiendo millones de ediciones de sus libros en Estados Unidos. Este 2017 se cumplen 150 años del nacimiento de un futurista y transformador de la sociedad de su momento, Vicente Blasco Ibáñez.
El periodista James Harding renunciará a su puesto como director de BBC News el próximo 1 de enero. Durante los últimos 4 años, Harding ha sido el máximo responsable editorial de las redacciones de la BBC. Pocas semanas después de dejar su cargo, vendrá a España invitado como ponente de la 6ª edición de Conversaciones, un movimiento que tiene como objetivo reflexionar y celebrar la misión del periodismo en la sociedad democrática. Una cita que coorganiza la Universidad de Navarra. Eva Luz, Radio Universidad de Navarra.
Conversaciones es un movimiento que tiene como objetivo reflexionar y celebrar la misión del periodismo en la sociedad democrática. Nació en 2013, organizado entre Madrid y Pamplona, y desde entonces se ha convertido en un foro donde periodistas de diferentes medios han compartido sus reflexiones sobre el futuro de la profesión. En cada evento anual se ha invitado a un profesional de prestigio: David Levy, director del Reuters Institute for the Study of Journalism, Jill Abramson, exdirectora del New York Times, o Marty Baron, director del Washington Post, han pasado por él. Una cita de 2 días, una en Madrid, abierta a la profesión, y otra en Pamplona, para los alumnos de comunicación de la Universidad de Navarra. Su director de comunicación es Álvaro Pérez Arieta.
Para la facultad es una oportunidad, pero no tanto para la facultad como para los alumnos de la Facultad de Comunicación. El hecho de poder contar en vivo y en directo, porque vienen también aquí, no solo a Madrid, sino a Pamplona, con algunos de los referentes sobre el periodismo que hay hoy en día a nivel global, y conocer de primera mano lo que ellos piensan sobre la profesión a la que os vais a dedicar los alumnos, o sea, es una oportunidad como pocas.
Al frente de una división de noticias con alrededor de 7.000 empleados, el trabajo de James Harding ha servido para recuperar la imagen y la reputación informativa de la BBC, a quien ha situado de nuevo al frente del liderazgo periodístico y tecnológico. Harding entró a trabajar en el 94 en el Financial Times. Allí fue responsable de abrir la primera delegación del periódico en China y trabajó también como corresponsal en Shanghái. De vuelta a la sede del diario financiero en Washington, ocupó los puestos de director de la sección de medios y de jefe de la delegación en la capital americana. James Harding dejó el Financial Times cuando The Times le fichó como editor de la sección de negocios. A los pocos meses de trabajar en el periódico de Rupert Murdoch, fue promovido a director del diario. Se convirtió así, a los 38 años, en el director más joven del centenario periódico, además del primero de origen judío. Salió de allí para aterrizar en la BBC, donde estará hasta el próximo enero. Traerle tanto a Madrid como a Pamplona es una idea de conversaciones que ya estaba en el ADN de la Universidad de Navarra.
En los años 60 vino el director de Le Monde, creo que en el año, a finales de los 60, cuando todavía, de hecho, era un poquito incluso, no sé si arriesgar la palabra, pero audaz por parte de la Facultad de Comunicación, traer al director de Le Monde cuando estábamos en el franquismo. Hubert Beaufmery, que vino aquí. Vino también Indro Montanelli en los años 70, pero han venido desde gente como ellos hasta, no sé, Mark Zuckerberg a comienzos de este siglo, que aunque no es periodismo puro y duro, pero quiero decir que no es algo, o sea, tiene puntito novedoso el que concibamos este foro Conversaciones con, de tal forma que todos los años venga algún referente, pero que en los propios, en el ADN de esta Facultad de Comunicación está el intentar poner en común y traer a los referentes del periodismo y de la comunicación para que compartan.
James Harding, tras el 1 de enero, ya ha anunciado que tiene en mente un nuevo reto periodístico, orgulloso de haber vivido una de las épocas más intensas en la historia de la corporación y en la vida pública británica. Y estará en Madrid para contarlo en directo mientras celebramos el periodismo bajo el hashtag Celebrating Journalism.
Ninguno de los premios Nobel de este año ha recaído en una mujer. No es un hecho aislado. Las mujeres solo representan el 5% de estos galardones desde que se instauraron en 1901. La exposición Mujeres Nobel quiere homenajear a un grupo de mujeres excepcionales que se han convertido en referentes mundiales. La Universidad Nacional de Educación a Distancia ha colaborado en esta muestra con un montaje audiovisual. No te la pierdas, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en Madrid, hasta el 20 de marzo de 2018. Juan Ramón Andrés y Margarita Campús, UNED.
Hasta el 20 de marzo de 2018 es posible visitar en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid la exposición Mujeres Nobel. Estamos ante una muestra única que recorre la fascinante trayectoria de 12 mujeres galardonadas con el Premio Nobel y otras dos que se quedaron a las puertas. Belén Yuste es una de sus comisarias y nos cuenta qué nos vamos a encontrar.
Pues en la exposición se destaca la vida de 12 mujeres galardonadas, de dos que estuvieron a punto de serlo y de Alfred Nobel, el fundador de los premios que todo el mundo reconoce de manera internacional pero cuya vida es bastante desconocida. Se divide en 7 secciones, en la primera dedicada a Alfred Nobel, la segunda a física y química, después a medicina, luego pasamos a la paz, literatura y terminamos con la sección a punto del Nobel dedicada a la escritora española Concha Espina, que estuvo propuesta en 25 ocasiones a lo largo de 9 ediciones y fue 3 veces candidata.
La UNED colabora activamente en esta iniciativa, especialmente con un audiovisual producido para la ocasión y que puede contemplarse durante el recorrido. Nos sumamos así a uno de los objetivos de la exposición, dar visibilidad al trabajo de mujeres excepcionales y fomentar la igualdad de género. En este sentido, aún queda mucho trabajo por delante. La profesora de la UNED, Carmen Carreras, comenta algunos aspectos relacionados con el ámbito docente e investigador.
La situación de España es muy similar a la de la media de los países de la Unión Europea. La información más actualizada revela que el porcentaje medio de mujeres en el nivel más alto, que corresponde a las catedráticas o a las profesoras de investigación en nuestro país, es solo del 18%. Y solo el 13% de las instituciones de educación superior son dirigidas por mujeres. En el caso de los premios Nobel, solo un exiguo 5% de mujeres ha obtenido este galardón. Esta situación hace que para una parte importante de la sociedad el trabajo de las mujeres sea invisible. Ante este panorama es imprescindible mostrar a la sociedad los logros alcanzados por las mujeres en cualquier área del conocimiento.
La web mujeresnobel.eu recoge los detalles de esta gran exposición.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias y porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, por favor, sed muy felices. Adiós.